Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada viernes el informativo universitario y el rincón literario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da la bienvenida. El jueves se cierra el plazo para inscribirse en el programa para reducir la ansiedad ante los exámenes, un programa que ha puesto en marcha aquí en Madrid el Servicio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la UNED. Nos lo contará todo su coordinadora Blanca Mas. También les hablaremos hoy sobre los premios al estudio convocados por el Consejo Social de la UNED y sobre el convenio para la protección medioambiental en la Ciudad Universitaria de Madrid. En el tiempo que dedicamos cada semana al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, nuestras orientadoras Laura Mesa y Nuria Manzano nos hablarán sobre programas europeos de empleo. Para finalizar, en el Rincón Literario leeremos el poema inédito de la poeta Cecilia Bustamante, Premio Nacional de Poesía de Perú, que nos lo ha enviado desde Austin, Texas. Y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. El Servicio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la UNED pone en marcha un programa para reducir la ansiedad ante los exámenes. Hoy contamos con la presencia de Blanca Mas, que es psicóloga, profesora de la UNED y coordinadora de este Servicio de Psicología Aplicada. Blanca, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, Edith.
Bueno, es tremendo porque nuestros alumnos siempre tienen problemas con los exámenes y entonces el que la UNED haya puesto en marcha un programa para reducir la ansiedad de los exámenes, pues yo creo que va a ser una noticia muy buena, muy bonita para todos nuestros alumnos, sobre todo los que viven aquí en Madrid, lógicamente, que son 30 o 40 mil alumnos. Bien, me gustaría que nos contaras en qué consiste este programa, cómo se va a estructurar.
Muy brevemente, yo también pienso que es una buena noticia porque yo llevo mucho tiempo examinando y entonces creo que una de las cosas con las que más sufren los alumnos es con el miedo al examen, con los nervios durante el examen. Pero no solamente el sufrimiento, sino que su rendimiento disminuye. ¿Cómo vamos a estructurar el programa? Nosotros vamos a estructurarlo en dos grandes bloques: la ansiedad antes del examen, mientras lo estás preparando, y la ansiedad justo en el momento del examen. La ansiedad menoscaba el rendimiento para estudiar. No, claro, te cunde, es lo que siempre decía, es que sí, no me cunde, es que llevo toda la tarde y he perdido la tarde. Y la ansiedad también menoscaba el rendimiento durante la prueba. Todos sabéis de sobra la tristeza que se experimenta al salir de un examen y de golpe podrías contestar mucho mejor al examen.
Sí, sí, cuando ya se ha terminado.
Cuando ya se ha terminado, tienes la respuesta que no has encontrado durante la prueba. Eso es la ansiedad. La ansiedad te bloquea.
Claro.
¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros lo que vamos a hacer es afrontar la ansiedad desde varios puntos. La ansiedad la puede influir la propia prueba, la puede influir los pensamientos que tú tengas cuando estás estudiando, que tú tengas durante la prueba, y luego vamos a afrontar la propia sensación corporal de ansiedad. Si quieres te explico rápidamente.
No, lo que me gustaría sobre todo es que me dijeras, porque como no hemos el tiempo como siempre, me gustaría que me dijeras cuántas sesiones van a tener lugar en cada programa, cuántos alumnos o cuántas personas van a poder asistir en la misma sesión, en fin, todos esos detalles un poco prácticos, y si nos queda tiempo me cuentas un poquito
más de
detalles. Otro.
Vale, muy bien, detalles prácticos. El programa es bastante largo, yo he insistido mucho en que sea largo para que la gente salga con un control total de la ansiedad. Van a ser 10 sesiones de 2 horas cada una.
Sí.
El precio yo creo que es estupendo, son solo 20.000 pesetas.
O sea, 1.000 pesetas por cada hora.
Por cada hora, que
bien,
es un buen precio.
10 sesiones de 2 horas, son 10 semanas.
10
entonces,
semanas.
Nos da tiempo a que se preparen psicológicamente.
Antes de las próximas pruebas.
Exacto.
Eso es.
Bien, pues entonces, dicho esto,
empezamos con modestia. Vamos a tener solo unos 20-30 personas en el primer bloque.
Sí. O sea, que tenéis ya como 3 grupos,
tener tres grupos. 3 grupos, 2 de mañana y 1 de tarde, para que el horario no sea un impedimento.
Bueno, pues ahora ya que hemos dicho lo más importante, cuánto cuesta, cuántas sesiones son y cuántas personas están en cada sesión, me gustaría que nos contaras qué técnicas, qué métodos vais a emplear para poder superar esta ansiedad que provoca los exámenes en los alumnos.
Lo primero y lo que es obvio, ante la ansiedad hay que saber relajarse. vamos a enseñar un programa muy concienzudo de relajación para combatir la propia sensación. También vamos a hacer técnicas de exposición para que la situación de examen no provoque ansiedad. Vamos a enseñar técnicas que nosotros conocemos con el nombre de reestructuración cognitiva para que esos pensamientos distractores no te influyan.
Es decir, los pensamientos negativos.
Los pensamientos negativos, los pensamientos de voy a suspender, esto es horroroso, es que no puedo, es que estoy harto.
Habituales.
Que te viene justo en cuanto ves los libros y que además te impiden continuar estudiando y te impiden disfrutar del estudio, que bueno, pues tiene muchas facetas agradables. Y vamos a intentar incidir también sobre los propios hábitos de estudio, sobre la desorganización al estudiar, que consume mucho tiempo y también genera mucha ansiedad.
O sea, que incluso un poquito de técnicas de estudio también.
Un poquito de técnicas de estudio, porque vamos a incidir más en lo que es planificación.
Bien.
Pero bueno, pues si alguna persona tiene un problema específico, pues también se atenderá.
Bien. Una última pregunta, Blanca. Si hay personas que no son alumnos de la UNED y les apetece hacer esto, ¿se puede o no se puede? Habría que preguntarlo, ¿no?
Hombre, en principio sí se puede. Lo hemos pensado más hacia los alumnos de la UNED porque tienen un tipo de prueba especial.
O sea, que tendrían prioridad los alumnos.
Tienen prioridad los alumnos.
Bien, pues vamos a dar un teléfono para que todas aquellas personas que estén interesadas en poner, o sea, vamos, asistir a este programa para reducir la ansiedad ante los exámenes, llamen corriendo porque el jueves día 24 se cierra el plazo de inscripción. Entonces, ¿vamos a dar un teléfono, Blanca?
Sí, mira, el teléfono es el teléfono del Servicio de Psicología Aplicada, es el 91 de Madrid 398-7952.
Muy bien, voy a repetirlo, 91-398-7952. Blanca, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado y espero que tengáis muchísimo éxito con este programa para reducir la ansiedad ante los exámenes.
Pues muchísimas gracias, buenas noches y os esperamos a todos.
Como decíamos en el sumario, hoy vamos a recordarles algunos puntos de las bases de los premios al estudio que ha convocado el Consejo Social de la UNED. Premios a los mejores estudiantes del curso académico 1998-99 y premios fin de carrera 1998-99. Se convocan 15 premios curso académico, dotados cada uno de ellos con 100.000 pesetas, destinados a recompensar a aquellos alumnos de esta universidad que hayan obtenido durante ese curso 1998-99 los mejores resultados académicos considerados en su conjunto. Podrán participar todos los alumnos que, habiendo estado matriculados y seguido estudios en esta universidad, en cualquiera de las carreras que en la misma se imparten y en cualquier número de asignaturas y cursos, incluso el curso de adaptación durante ese periodo 1998-99, hayan aprobado un mínimo de 4 asignaturas y obtenido una puntuación básica no inferior a 30 puntos. En cuanto a los premios fin de carrera, se convocan 15, dotados 14 de ellos con 250.000 pesetas y 150.000 pesetas el de Ingeniería Técnica de Informática. Están destinados a recompensar a aquellos alumnos de esta universidad que, habiendo concluido la carrera durante el curso 98-99, presenten los mejores expedientes académicos en cada una de las carreras que se imparten en esta universidad. Podrán participar todos los alumnos de esta universidad, de la UNED, que hayan terminado su carrera en ese curso siempre que cursaran y aprobaran en la misma al menos el 60% de las asignaturas de su licenciatura o ingeniería y, en todo caso, el 60% de las que correspondan al último curso del plan de estudios. Las instancias para optar a los premios deberán presentarse antes del 29 de febrero, es decir, dentro de 9 días. No lo olviden. Si desean más información sobre los premios al estudio convocados por el Consejo Social de la UNED, deben dirigirse a los centros asociados y solicitar las bases, o bien llamar al teléfono 91-398-6530, 91-398-6530. Y antes de pasar al COIE, les recuerdo que la UNED, la Complutense y la Politécnica, estas tres universidades, han firmado un convenio para la protección medioambiental en la ciudad universitaria. La firma tuvo lugar el miércoles aquí en la UNED. Los rectores de las tres universidades del campus de Moncloa, Rafael Puyol, rector de la Complutense, Saturnino de la Plaza, rector de la Politécnica, y Jaime Montalvo, nuestro rector, firmaron el convenio en un acto al que acudió el alcalde de Madrid. El resultado de este convenio es el denominado Plan Verde universitario, un plan que constituye un modelo de estudio, divulgación y protección del medio ambiente y que incluye 1. La gestión integral de los residuos procedentes de la investigación y la docencia. 2. La formación en la manipulación de residuos para el personal universitario. 3. La difusión y concienciación de la importancia del medio ambiente entre el profesorado, el personal de administración y servicios y los alumnos de las distintas carreras de las tres universidades. 4. El estudio y actuación sobre el entorno forestal de los distintos campus de las tres universidades. Y un quinto punto, la incorporación de la sociedad a través de la participación y colaboración de las instituciones públicas y privadas en la promoción y patrocinio de las acciones de difusión y divulgación.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE contamos, como siempre, con Laura Mesa y Nuria Manzano. Buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches.
La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo trabajar en la Unión Europea. La semana anterior hablamos de cómo estudiar. Bien, pues vamos a continuar sobre este tema, trabajar en la Unión Europea. Y me gustaría que nos dijerais, pues, si existen programas europeos de empleo.
Pues sí, existen varias iniciativas y son iniciativas pues que lo que tratan realmente es de canalizar las demandas de empleo de la Unión Europea. Algunos de estos programas, pues bueno, en primer lugar, que no es programa realmente, son las oposiciones y concursos, que hay que tener en cuenta que nos podemos presentar a esas oposiciones que convocan las instituciones europeas. Se convocan esas oposiciones de méritos para cubrir plazas vacantes en la función pública europea. Estas convocatorias se publican en la serie C del Diario de las Comunidades Europeas. Y bueno, pues para más información se pueden dirigir a la Comisión Europea, la representación en España, que está en el Paseo de la Castellana. Luego, otro de los programas es la red IRIS. Es una red que pretende desarrollar programas de formación profesional para la mujer y promover la igualdad de oportunidades. Igualmente, información sobre, sobre este programa lo pueden obtener en el Instituto de la Mujer, que está en la calle Condesa Benavito.
De Madrid, ¿no?
Exactamente, de Madrid.
Luego daremos un teléfono común para todas.
Sí, sí, porque si no sería demasiado largo dar todas las direcciones. Otro de los programas es el de Empleo Now, que es un programa que pretende reducir el desempleo de las mujeres y ayuda a mejorar la situación de quienes ya están incorporadas al mundo del trabajo, mediante fomento de la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo. Igualmente se pueden dirigir a la unidad de administración del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que está en la calle Pío Baroja de Madrid. Luego está el programa Horizon, también, que es bastante interesante, que es el que fomenta medidas para mejorar el acceso al mercado laboral de quienes están excluidos de este mercado de trabajo, ¿no? Y bueno, la información la pueden obtener en la unidad coordinadora de Horizon, que está en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que está en la Avenida de la Ilustración, también de Madrid. Y por último, el programa Youthstar, que lo que pretende fundamentalmente es evitar el desempleo juvenil de los jóvenes menores de 20 años e intentar que tengan acceso a un empleo o a una formación profesional que esté reconocida.
Sí.
Es decir, que esa laguna que hay al finalizar la escolaridad hasta que empiecen a trabajar, pues digamos cubrirla o con formación profesional o con un empleo. Y dentro de esta iniciativa comunitaria, pues el Instituto de la Juventud desarrolla el programa Juvempleo, que pretende que los jóvenes, digamos, se conviertan en agentes activos de su propia inserción. Es decir, que ellos vayan construyendo su itinerario profesional, ¿no? Igualmente, pues pueden obtener información en la dirección que hemos dicho antes, la unidad administradora del Fondo Social Europeo, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en Juvempleo, que está en el Instituto de la Juventud.
Claro, pero bueno, como son muchas direcciones y no hemos dicho los teléfonos, vamos a centralizarlos en un solo teléfono.
Sí, nos pueden llamar directamente a nosotros.
Si a vosotras, al COIE.
Sí, en el 91-398-7518, que es en Bravo Murillo, y luego también en el 91-398-7884, que es la Biblioteca Central.
Muy
mañana
bien.
Y tarde en este segundo.
Luego lo vamos a repetir los teléfonos. ¿A qué otros empleos puede accederse en la Unión Europea?
Bueno, pues existen otros empleos, como pueden ser los trabajadores de temporada, el empleo en organismos internacionales, las prácticas también en proyectos de cooperación internacional, voluntarios de la ONU, el programa de jóvenes cooperantes, o sea que hay variedad.
Bueno, ¿y en la Unión Europea se reconocen los títulos nuestros?
Bueno, pues aquí habría algunas cosas que comentar. Algunos países de la Unión Europea, supeditan el acceso a determinados trabajos a la posesión de títulos, es decir, a que tengamos diplomas, certificados, que acrediten nuestra formación. Por eso la Unión Europea ha establecido unos mecanismos para intentar reconocer esa titulación y poder utilizar nuestros certificados en otros Estados miembros, ¿no? Consiste, ¿en qué consiste esto? Pues en un sistema general de reconocimiento de títulos para la mayoría de las profesiones. Entonces, si la tuya, si tu profesión está regulada, pues debes solicitar la convalidación del título a las autoridades competentes del país en el que deseas trabajar. Tienen un plazo de 4 meses para contestarte. Y si eres médico, por ejemplo, enfermero, dentista, matrona, veterinaria, veterinario, farmacéutico o arquitecto, lo tienes mucho más sencillo, porque la titulación se reconoce automáticamente. En principio, ya que se han establecido una coordinación mínima de la formación en toda la Unión Europea.
Bien, ¿y cuál es la situación legal de residencia que debe tener la persona al trabajar en algún país de la Unión?
Bueno, pues si comienzas a trabajar fuera, en algún país de estos, pues debes acreditar tu situación de trabajador comunitario mediante la tarjeta de residencia. Esta es fundamental. Siempre que la estancia sea superior a 3 meses, como ya dijimos antes, porque si son 3 meses, pues con el DNI
y
el pasaporte válido, exacto, pues no había ningún problema. Su vigencia pues variará según el colectivo y el periodo de permanencia también. Entonces puedes informarte en la Dirección General de Ordenación de las Migraciones o en las Direcciones Provinciales de Trabajo y de Seguridad Social.
Decimos lo mismo, el teléfono, pues el del COIE, y os llaman a vosotras y ya está. Existen muchas preguntas sobre este tema, pero ante la limitación del tiempo, como siempre, me gustaría que dieseis unas recomendaciones a aquellos estudiantes que están pensando en salir a la Unión Europea a trabajar.
Bueno, pues lo primero de todo es que se tiene que trazar un itinerario de búsqueda de empleo y pensar cuáles son los trabajos que les interesan y para los que están capacitados. Es decir, tienen que tener las ideas
muy claras.
Iba a decir un poquito claras, pero no, muy claras mejor.
Muy claras.
Muy claras. También deben de decidir pues a qué país les interesa ir. ¿Cuál es la localidad donde querrían trabajar y residir? Si, por ejemplo, es una capital o es una ciudad pequeña o un municipio, según el empleo que busque y las preferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en una capital puede haber más oportunidades de trabajo, pero a lo mejor no tantas oportunidades de perfeccionar el idioma.
Claro.
Y en una capital y en una provincia o en un municipio pequeño, pues a lo mejor no hay tantas posibilidades de trabajar, pero sí de perfeccionar el idioma. En fin, eso es lo que se tiene que ir valorando, ¿no? Hay que hacerse un listado de las direcciones que van a ser útiles en el país extranjero. Lo mismo que para estudiar, para trabajar. La embajada, el servicio médico, el servicio de juventud, servicios de empleo, cámaras de comercio, información turística también. También hay que informarse de la legislación laboral que existe en el país al que vas. Porque aunque existe un tratado libre de circulación de trabajadores, pues cada estado tiene sus propias leyes de materia laboral y hay que tener información
sobre ello. Se debe ir a la embajada.
Sí, si vas a la embajada, mucho mejor. Hay que calcular los gastos e ingresos que vas a tener aproximadamente. Generalmente los que buscan la mayoría de los jóvenes trabajadores es autofinanciar la estancia, lógicamente, según eso pues ir mejorando el idioma. Pero para eso tienen que primero calcular cuáles van a ser sus gastos.
Claro.
Y otra de las cosas también recomendables sería llevar el currículum vitae en el idioma del país al que vamos. Si vamos a Alemania, llevarlo en alemán, correctamente. Nosotros tenemos...
Pues ponemos, mira, es un tema que no se me hubiera ocurrido.
Nosotros,
es una bobada, pero vamos.
Allí en el COIE disponemos de algunos libros con ejemplos. Sí. En idioma alemán, italiano, inglés, francés, pueden ir y ver ejemplos para que les ayuden.
Tenemos porque tipos de currículum. ¿Se presentan de otra forma o no?
Bueno, digamos que las partes de información más o menos son las mismas, porque realmente es lo que interesa. Pero a lo mejor hay determinadas cosas que las nombramos aquí de una manera y al traducirlo al idioma inglés, por ejemplo, pues se dice de una manera muy distinta, no se traduce literal. Hay unas expresiones concretas.
Ah, muy bien.
Entonces, pues eso lo tenemos allí y pueden acercarse.
Lo tenéis en el COIE.
Sí, y luego, por último, pues lo que comentábamos en el programa
de los estudiantes.
De los estudiantes. Es tener actitud positiva ante esa experiencia y no aislarse, sobre todo. Es decir, compartir todo, hablar con gente, conocer nuevas cosas. Y
claro, bueno, como siempre hemos dado una información muy densa y yo creo que lo mejor es que se pongan en contacto con vosotras mañana mismo. Entonces, repetimos, ya lo dijiste antes, los teléfonos del COIE de la UNED, 91-398-7518 y 91-398-7884. Recordamos también que hay 20 centros de la UNED que ya tienen COIE repartidos por todo el territorio nacional, o sea que no hace falta desplazarse aquí a Madrid ni muchísimo menos. Y ya por último, como siempre yo insisto, libro de técnicas de estudio, título, Nuria ya me mira con la cara, porque todas las semanas se lo pregunto y ya se lo sabe de memoria.
Ya me lo sé de memoria. El de, a ver, se llama Acortando Distancias, manual práctico para el estudio a distancia en la UNED, y las autoras son Belén Ballesteros, Marife Sánchez y Araceli Sebastián.
Un libro que se puede adquirir muy baratito en todos los centros de la UNED, en todas las librerías, y que viene fenomenal a todos los alumnos de la UNED y a cualquier alumno que esté estudiando técnicas de estudio. Bien, pues Laura Mesa, Nuria Manzano, muchísimas gracias, gracias por vuestra ti. Colaboración semanal, porque siempre estamos aquí, y hasta el próximo domingo.
Muy bien, hasta luego.
Venga, hasta luego.